Y esta mañana recuerden que tenemos unas preguntas del libro de Joel, ¿verdad? Espero que hayan tomado tiempo para leer este libro. Vamos a leer primero los primeros cuatro versículos de la profecía de Joel. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Oremos. Señor y Padre nuestro, dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, Señor, y eso, Señor, lo creemos, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Padre mío, dice en otro lugar que este varón considera tu palabra más esencial, más necesaria que el alimento diario. Así que, Señor, reconocemos esto. Es muy importante tu palabra. Tú la has sellado, Señor, y entendemos que el Espíritu Santo es el que abre y da entendimiento. Y pedimos su ayuda, Padre, en este día, en esta mañana, al estudiar tu palabra, leerla. Danos entendimiento. En Cristo oramos. Amén. La semana pasada consideramos versículo 4, ¿verdad? Del libro de Joel. Versículo 4, y les hice dos preguntas. La primera es, ¿qué es alegoría y qué significa la palabra físico? ¿Por qué lo hicimos? Al leer versículo 4, dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Hicimos esta pregunta. ¿A qué se refiere Joel? Está hablando, amigos, de que fue una oruga física, esto es, palpable, vista. Fue un saltón. Una vez, recuerden que estoy usando la palabra física y no literal. Física. Así que primero vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué significa, o qué quiere decir la palabra alegoría? What does the word allegory mean? And what does the word physical mean? Okay, antes de continuar adelante. ¿Alguien? Perdón, Juan. Algo en sentido figurado. Muy bien, muy bien. Es alegoría. Okay. Algo que describe algo a través de las palabras, ¿verdad? Imaginar, metáfora, tipo. Muy bien, sentido figurado. That is figurative language. Okay, that's what he means. Ahora, ¿qué es la palabra físico? ¿Alguien? Anybody? Physical, same thing. It's the same word in Spanish as it is in English. Es igual. ¿Alguien, por favor? Palabra físico. Nadie. Juan, otra vez Juan, ayúdame. Ok, vamos a decirlo de esta manera. Las cosas que se perciben a través de los sentidos. Por ejemplo, apuesto a la mente. Algo que concreto, algo que se puede tocar. Eso es físico. Ahora, vamos a una vez más. Entonces, versículo 4 de Joel, está hablando Joel en idioma o figurativo, algo que en realidad no sucedió, o se está refiriendo a algo, amigos, físico. ¿Vio Joel, en otras palabras, vio Joel oruga, saltón, revoltón y langosta? Esa es la pregunta. Did Joel actually see, verse number 4, did he see a palmer worm? Did he see a locust? Did he see a canker worm? Did he see a caterpillar? That's the question. Or was he speaking about an army of men? ¿A qué se refiere Joel? ¿Se refiere, amigos, a estos, vamos a decir, insectos? ¿A esta plaga? ¿A una plaga? ¿O se refiere a gente? Esa es la pregunta. Alguien. Ahora, dejé decirles una vez más. Joel, al igual que cualquier otro libro de la Escritura, amigos, requiere que se estudie como lo hacían los bereanos, con diligencia. La primera vez que leas Joel, quizás digas, no le entendí mucho a Joel. Amén. Dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Quizás empiece uno a captar algo del mensaje de Joel. Porque también Joel, al igual que Zacarías, Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, quizás usen idioma, lenguaje apocalíptico. Requiere estudio, como cualquier otra parte de la Escritura, ¿verdad? Amén. Recuerden que una vez mencioné yo la palabra disciplina, la semana pasada parece que la usé, y la usé en manera negativa, esto es, cuando la vara viene y corrige al hijo o la hija, etc. Pero la disciplina positiva, amigos, es cuando nos dedicamos, ejercitamos nosotros mismos a estudiar, a orar, a aplicarnos, a hacer algo. Esa es la buena disciplina, ¿ok? Así que Joel, vamos a tomarlo de esa manera. No un libro que vamos a leer y vamos. Hay que regresar y estudiar. La respuesta, amigos, hermanos, se encuentra en Joel. La respuesta a nuestra pregunta se encuentra en Joel. Ahora, vamos a ver. Es escuela dominical, por eso vamos a tomar manos en alto y preguntas. Pero no me pregunten qué quiere decir, porque no se los voy a decir. Estas plagas, se refiere a insectos, y uso la palabra insectos, por favor, no digan, ah, José, es que el gusano no es insecto, etc. Vamos a usarlo nada más de esa manera, en manera genérica, ¿ok? Por favor. La plaga en versículo 4, ¿es algo físico o es algo simbólico? ¿Alguien? Recuerden, si me dan respuesta, tienen que darme respuesta de Joel. ¿Ok? Anybody. Adriana. It's symbolic. Es simbólico. Why? De Joel. ¿Dónde está en Joel? ¿Ok? ¿Ok? All right. All right. Muy bien. Dice que quizás se refiere a simbólico y se está hablando de hombres que invaden la invasión de Judá. ¿Por qué? Dice versículo 6, dice, es pueblo fuerte e innumerable. Es buena conclusión. Pásenle, come on, come on, come on. They're back here, mija. They're in the back, like, you were. Come on. It's all right. Hey, just go in there. They were back there. Okay. Entonces, la respuesta de Adriana es que versículo 6 se refiere a un pueblo fuerte. Okay. It's good. It's a good answer. Okay. ¿Quién más? Sí, hermano. ¿Es simbólico? Ok, ¿por qué? Ok. Sí. ¿Físico? Ok. Bueno, esta mañana estaba hablando con mi esposa tocante a esto. Vamos a concluir esto. Bueno, se lo voy a dar la conclusión al último. Sí es resultado de la maldición. ¿Ok? Eso no cabe duda. ¿Ok? Y se ve quizás en tres maneras. No se los voy a dar todavía hasta el fin. Pero sí es el resultado de su desobediencia, un castigo. Acá Deuteronomio 28, recuerda, lo leímos la semana pasada. Ahora, una vez más, basado en Joel, based on Joel, o Joel, es insectos literales, físicos, o se refiere, está hablando de la invasión de Asiria, Babilonia, etc. Anybody? The answer has to come from Joel. And my wife cannot give you the answer because ya hablamos ella y yo un poquito esta mañana. Anybody? Alguien? Ok, entonces vamos a estudiar. Voy a hacer otra pregunta. Basada en la respuesta de Adriana, based on Adriana's answer, I'm going to ask another question. And I'm going to ask Adriana the question. La palabra de Dios hace referencia a insectos como pueblo en otro lugar. Does the scripture ever call insects a people? ¿Sí o no? Yes or no? And lift your hand. Come on. ¿Sí o no? No lo oigo. No los oigo. Sí. Okay. That's what it is. Yes. Proverbios 30. Por eso dije, Joel, hay que tomarlo, amigos. Y dices, oh, hay que estudiar este libro. Porque habla del día del Señor. ¿Ok? Ahora una vez más, no estoy diciendo que la invasión no sea física. Que no se refiera a insectos. Mi pensar es que sí se refiere a insectos, a langostas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también pienso que Joel habla de otra invasión, no de dos invasiones más de, perdón, no de una, sino de dos invasiones. No solo se refiere, deje de darse una vez más, la invasión de las langostas, etcétera, se refiere a Joel como el día del Señor. La invasión de los ejércitos humanos también es el día del Señor. Pero estos dos apuntan a un día más grande y temible, el cual es el día del Señor. Recuerden eso. ¿Okay? Si mantenemos esos, vamos a ver cómo nos ayuda a estudiar el libro de Joel. ¿Okay? So remember that. Number one, the invasion by these plagues in verse 4 speak about the day of the Lord. It's a day of judgment, like Sister Nancy said. It's a day of judgment. The invasion by the foreign armies is also called the day of the Lord. But then the coming of the Lord in great judgment, that's also the day of the Lord. Now, we keep that in mind as we read Joel. We're going to see this. Ahora, Proverbios 30, por favor. Hablando si la Escritura se refiere a insectos como pueblo. La respuesta es sí. Dice Proverbios 30, 25. Dice, las hormigas es pueblo no fuerte. They are a people no fuerte. Y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo, otro, nada esforzado, y ponen en su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios del rey. Dos veces aquí, la Escritura nos dice, las hormigas son ¿qué? Un pueblo fuerte. ¿Qué más? Los conejos es otro pueblo. Las langostas, amigos, es otro pueblo, aunque no tienen rey. Así que, si regresamos a Joel con eso en mente, no podemos decir, se refiere en manera simbólica. Tiene que ser, aún sin leer el resto, físico, literal. Ahora, ¿por qué, José? Vamos a Joel. Let's go to Joel. Recuerden que les dije que estas respuestas están en Joel, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Este es el evento mismo. Hay cuatro plagas y algunos comentan que quizás sean diferentes etapas de la misma plaga. O quizás sean diferentes plagas, en realidad no sé. Pero ahora, esto sí es lo que entiendo. En Joel 1, versículo 10, vamos a seguir adelante, dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, ahora note amigos, el trigo fue destruido. Si tomamos el pueblo simbólico, tenemos que tomar el trigo también simbólico. Pero no es así. La plaga, el trigo es físico. ¿Se secó qué? El mosto, ¿se perdió qué? El aceite. Versículo 11, perdón. Confundidos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Todo está hablando de qué? De algo físico, que algo que sí sucedió. Ahora, versículo 16, por favor, del mismo capítulo. Dice, el grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. Una vez más, ¿a qué se refiere? Algo físico. Vamos a notar, vamos a seguir adelante. Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2. Let's read verse 2. Pues, voy a tomar esto para establecer un fundamento, ¿ok? Para estudiar Joel. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, es un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Todavía está hablando simbólico o literal. Erika, ayúdame. Literal. ¿Por qué? Ok. He says it's still literal, physical. Amén. ¿Por qué? Nosotros no hemos visto las invasiones de langostas, pero entiendo de que cuando venían las langostas eran tantas, amigos. Y una vez más podemos hacer referencia al libro de Éxodo, ¿verdad? No vamos a ir todavía. Pero cubrían, amigos, tapaban el sol, se oscurecía totalmente la tierra por el número de langostas. Así que todavía podemos decir, versículo 2, y compararlo con capítulo número 2 de capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, dice, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Eso fue lo que dijo Jehová tocante a las langostas que invadieron la tierra de Egipto. Ahora, vamos a seguir leyendo, porque no voy a parar de leer Joel, amigos, hasta que entienda esto, ¿a qué se refiere Joel? Capítulo 2 y versículo 25. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga. Ahora el profeta Joel añade esto, no fue un año, fueron años. Lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, y note ahora, note here. Jehová dice, ese es mi gran ejército que envié contra vosotros, ¿ok? Así que podemos clarificar que no se refiere, basado en Joel 2.25, aunque su apariencia es como de ejército, como dice Proverbios, marchan como cuadrillas estas grandes langostas, son un pueblo organizado, son multitud, porque Joel 2.2 dice, se hace todo tinieblas, tienen un apetito voraz, es el ejército del Señor. Por favor, vamos a leer esto. En Joel, capítulo 1, vamos a leer versículo 6. Ahora, el profeta Joel sí usa lenguaje simbólico. José, me estás confundiendo. No, no, te estoy tratando de explicar cómo a veces los profetas hablan de físico y ahora hablan en manera simbólica. Para darnos a entender nosotros, ¿verdad? Note, por favor. Versículo 6. Y quiero que, una vez más, quiero que participemos esto. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes, dice Joel, son dientes ¿de qué? De león. A ver, ¿cómo son los dientes de un león? ¿Por qué usa la imagen de dientes de león? Why? Eric, help me out. Why would he say the teeth of a lion? Get back here, papi. A ver. Do I need to bring the children in que me ayuden? A ver, si le preguntan a los niños, dime algo donde le van a hacer. Hasta le van a hacer así. No te oigo. No batallan para desgarrar. Entiendo que los dientes de león son muy filosos. Porque la piel, ya sea de el cebú, etcétera, está gruesa la piel. Así que no solo habla de su filo, pero de su apetito voraz. Tienen hambre. Tienen hambre estos leones, los cuales, una vez más, son los langostas. Vienen con hambre, vienen a devorar, vienen a destruir. Pero note, vamos a seguir leyendo. Versículo 6. Y sus muelas, ¿muelas de qué? Wow. Explícame eso, Juan. Ese es el propósito de las muelas de león. Con los dientes rasga la piel, atrapa la presa, pero con las muelas quiebra los huesos. No, de un perro cuando va a comer un... con las muelas. Es simbólico. Obvio, las langostas, los gusanos no tienen muelas. Pero su apetito es tan voraz, amigos, vienen a de tal manera, note versículo 7, look at verse 7. Now I'm going to read it first in English, and I want you to explain to me what happens when this is done. I'm going to read it first in English, verse 7. He had laid my vine waste, barked my fig tree. He had made it clean bare and cast it away. The branches thereof are made white. Déjale leerlo en español. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Alguien, por favor, dígame el significado de descortezar y desnudar la vid. Somebody, explain to me what barking a tree, making it clean bare, does to it. Alguien, español o inglés, no le hace. Adriana. Okay. 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 That's it. Nos ha pasado mucho. No pensamos la cáscara del tronco, amigos, es la vida del tronco. Le quitas la cáscara, amigo, se muere todo. No importa que se mueren las hojas. Es lo que hizo aquí. Esta plaga, amigos, era tan hambrienta, tenía tanta hambre, según nos describe versículo 6, que no se estaban satisfechas con comer lo verde. Es lo que hace la plaga normalmente, ¿verdad? Se come lo verde. Las hojas. Se come, amigos, la cáscara de la vid. Y haciendo eso, se seca la vid. No hay esperanza. Una vez más, dice Job de esta manera. Amigos, hay esperanza de un tronco si lo echamos en el agua que vuelve a surgir. Pero amigos, no hay esperanza para esto. Pueden decir, bueno, el año que viene va a retoñar. No va a poder retoñar. Ahora, voy a darle nada más unas razones por las cuales algunos dicen que Joel habla en manera alegórica o simbólica. Una vez más, Adriana dijo... versículo 6, es un pueblo fuerte e innumerable. En capítulo 2, y una vez más, no voy a tomar tiempo, pero del 2 al 11, tenemos también la descripción. Vamos a leer nada más, por favor. Vamos a leer versículo 4. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendos de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Ahora parece hablar, Joel, no de langostas, sino de una invasión por ejércitos humanos. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Pero note, versículo 11, Jehová dará su orden delante de ¿qué? De su ejército. ¿Cuál es su ejército? Lo encontramos en capítulo 2 y versículo número 25, ¿verdad? El ejército del Señor son estas langostas. Ahora, vamos a capítulo 2, por favor. Ahora vamos a leer versículo 17. Chapter 2, verse 17. Let's read this. Juan, ayúdame a leerlo, por favor. Sí. Ok, ahora, ¿se está refiriendo a langostas? No, claramente que no. Ahora se refiere aquí a naciones, y naciones que hablan y escarnecen el pueblo de Dios. Uno más. Capítulo 2 y versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del norte. Y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Ahora se refiere, amigos, a alguien que viene ¿de dónde? Del norte. Es importante eso. Después, cuando lleguemos a este capítulo, vamos a entender a qué se refiere. Capítulo 3, por favor, del 1 al 5. Capítulo 3, del 1 al 5. ¿Por qué pienso que primero se refiere a lo físico, langostas físicas, y no a un ejército de humanos? Aunque después sí habla de un ejército humano. Dice, capítulo 3, dice 1, he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de Josafat, y ahí entre juicio con ellas, perdón, ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera, vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Ahora no se refiere árboles, se refiere, amigos, oro y plata, una invasión de qué? Que viene del norte. ¿Amén? Ok, bueno, vamos a hacer una pausa ahorita, no quiero continuar. La semana que viene vamos a considerar, una vez más, del versículo 5 en adelante. Ok, les recomiendo, vamos a leer Joel. Léelo más de una vez, medita sobre lo que dice, subraya. Si no te gusta escribir en la Biblia, toma una página y ahí haz notas para ti mismo de lo que estás leyendo en Joel. ¿Ok? All right, vamos a hacer una cosa. Antes, ¿preguntas? ¿Any questions?